Está Lorena, bienvenida a Radio Nacional. Juan Giraldo, Carlos Riera, te saludamos. ¿Cómo estás?
Hola, buenos días, muchas gracias. Acá andamos haciendo unos trámites como para arrancar la mañana.
Te agarramos en la calle.
Exactamente.
¿Cómo está la calle? Contanos cómo está la calle a esta hora.
Está tranquilo el día, medio pesado, pero lindo.
¿Sí? ¿No hace frío?
No, está haciendo calor.
Ah, bueno. Muy bien. Ahora, ¿qué apostolado, Lorena, el de los trámites, ¿eh?
Burocracia de la obra social, todos los días prácticamente.
Mirá vos.
Lorena, bueno, con una historia de vida singular la tuya, donde, bueno, tuviste que atravesar un duro momento con la enfermedad de tu hijo, el síndrome urémico hemolítico. Contanos un poco de qué se trata esta enfermedad que tuvo que pasar tu hijo. ¿Qué edad tiene?
Ahora tiene 11, cumplidos el 30 de enero, o sea, recientemente. Ajá. Cuando él se enfermó tenía 4 años, y bueno, como vos decías, el síndrome urémico hemolítico es una enfermedad, el típico es la hamburguesa mal cocida, que todos ya más o menos conocen.
Miramos.
Pero en realidad el síndrome se produce por una toxina que está dentro de los intestinos de la vaca, que puede contaminarse cuando ordeña la vaca, cuando, o sea, que la leche no se pasteuriza, que la carne mal cocida, no solamente la hamburguesa. O sea, es la hamburguesa porque como que la bacteria está envuelta en toda la carne, entonces hay que cocinarla bien.
Y eso es una bacteria.
Exactamente, una toxina de la Escherichia coli, es la bacteria en realidad.
¿Y esa bacteria se puede erradicar del cuerpo o uno tiene que convivir medicado? ¿Cómo es ese proceso?
Y en el caso de él, él como que empezó a mejorar cuando la bacteria salió, o sea, cuando esta toxina salió de su cuerpo. Él estuvo en diálisis mucho tiempo porque estuvo sin orinar debido a este síndrome, porque afecta principalmente todo lo que es la parte renal, la parte neurológica y por último la parte cardiológica, que ahí es cuando generalmente ya los chicos fallecen, digamos, ya no pueden seguir adelante. Entonces empiezan con estimulantes a los riñones, si no arrancan a orinar, empiezan con diálisis, como pasó con mi gordo, que le estuvo 30 días, perdón, en diálisis, hasta que, bueno, empezó a orinar por sí solo y después ya le suspendieron.
¿Y esto le afectó cuando él tenía qué edad?
4 años y 3 meses fue que tenía.
Bueno, me imagino lo duro que debe haber sido como madre atravesar todo ese periodo.
Y sí, fue un mes y medio de terapia intensiva, con respirador, con todo lo complejo, digamos, que tiene una terapia.
Bueno,
después fueron 2 meses más en Paraná, 2 meses en Buenos Aires, fueron 4 meses y medio en total de internación.
4 meses y medio en total.
Exactamente, sí.
Bueno, pero todo esto a vos también te originó y te llevó a buscar una alternativa como para dar una ayuda. Ahí fue que empezaste a estudiar enfermería. Contanos cómo viene toda esa historia.
En realidad yo ya había arrancado cuando vino la carrera acá a Gualeguaychú, que fue en el 2010, pero fue cuando quedé embarazada de mi gordo y dejé porque me daba asco todo. Y esta carrera era imposible estudiarla así.
Claro.
Y era algo que siempre tuve pendiente y cuando él cayó internado me arrepentí un montón de veces de no ser enfermera como para ayudarlo, digamos, de alguna otra manera.
Para dar una asistencia.
Exactamente. Entonces mi meta fue que cuando volviéramos a casa yo iba a arrancar a estudiar y me iba a recibir en los 3 años que dura la carrera. Y me recibí a los 3 años como me lo había propuesto.
Con uno de los mejores promedios.
Eso dicen.
Bueno, pero eso obviamente te sirvió a vos también como para seguir, ¿no?, de cerca cómo iba la evolución de tu hijo.
Sí, aparte fue como una práctica intensiva que tuve con él porque, bueno, quedó con traqueostomía, con sonda nasogástrica, y para poder llevármelo a mi casa de alta yo tenía que aprender a manejar todo lo que él tenía, porque él, si bien la obra social era enfermería, pero era solamente 8 horas, y las siguientes 16 horas del día iba a estar yo con él. Así que sí o sí tenía que saber, si no, no me lo podía llevar a mi casa.
¿Qué tal?
Así que me dieron un mini curso intensivo y, bueno,
Lorena,
ahí arranqué.
¿Cómo está él hoy?
Él está bien, gracias a Dios, viene con rehabilitación, tiene terapista, kinesióloga, ahora arranca con fonoaudióloga, natación, y gracias a Dios viene re bien con todas las terapias. Ahora estamos en plan de una cirugía de cadera, porque se le subluxó una cadera, así que estamos en plan de esa cirugía en Buenos Aires. Son pequeños arreglitos que tenemos que ir haciendo en su cuerpo, que son normales, digamos, secuelas que van apareciendo a raíz de todo lo que él pasó.
Claro. Bueno, nosotros queríamos tocar este tema todo porque obviamente tiene su correlato con este día tan particular, ¿no? Con esta conmemoración por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. El caso tuyo es un caso de superación, sin duda. Uh-huh. ¿Lo sentís así, como un caso de superación?
No sé, o sea, yo lo siento normal. Yo creo que cualquier madre haría eso por su hijo y bueno, y siempre tratando de seguir como para poder darle un mejor futuro a él, digamos.
Además, Lorena, a mí me parece que tal cual es como algo que, por decirlo de alguna manera, lo podemos mirar de esa forma, pero de tu corazón de madre brotó, digamos, eso. O sea, evidentemente, bueno, optaste, digamos, por ser mamá y a partir entonces de eso, bueno, tu hijo lo veía en una realidad, esa frase que decía, y para poder llevármelo a casa, claro. y ahí eso como que fue la chispa de la fogata, ¿no?
Exactamente, sí.
Lorena, bueno, queríamos conocer un poco más acerca de tu historia.
Exacto. Lorena, y en este sentido, en este contexto, ¿en qué te hace pensar el Día de la Mujer a vos?
Y que, o sea, que todas somos iguales, que podemos tener todos los mismos derechos que los hombres, pero también para eso hay que, o sea, que igual, como se pide igualdad, pelear por la igualdad realmente, pero también como que, porque a veces yo he visto que, o sea, como decir, como que piden igualdad de derechos, pero como que no hay. O sea, yo creo que la mujer puede hacer todo lo mismo que hace el hombre, los mismos trabajos. Uh-huh. Igualdad también en la parte de que el hombre también haga las cosas que una mujer, por ejemplo, yo en mi caso, yo tengo mi pareja y nosotros es igualdad, los dos trabajamos afuera de casa, los dos atendemos en casa, nos ocupamos de las cosas. Yo creo que eso es igualdad de género, digamos.
Uh-huh. Y además el hecho de esto de... vos sabés que les comparto a todos, ¿no? A mí me parece que hay un gran desafío también de formador, porque yo me imagino por un segundo, con muchísimo respeto y agradeciéndote este tiempo que nos brindas, el hombre que está formando vos en tu hijo, ¿no? Es decir,
exactamente,
bueno, o sea, nosotros los que tenemos la posibilidad de el regalo, digamos, de tener hijos e hijas, el gran desafío formador, es decir, que
será el reflejo, ¿no?, de lo que ellos ven,
claro,
porque es lo que se va a repetir en el futuro.
Totalmente, es decir, claro. En esto, Lorena, digamos, por ahí hablando quizás más de manera costumbrista, ¿no? Es decir,
sí,
formo yo a los gurises para que sean compañeros, para que sean, los animo, digo en general, no lo digo particularmente por nadie, pero digo, lo formo para que sea compañero, para que comprenda, para que vaya incorporando, digamos, además de lo que le nace, por supuesto, pero digo, por ejemplo, el hecho de querer la casa, de, bueno, que yo también, digamos, tengo que ver con que las cosas marchen en la casa, es decir, desde la comida hasta que esté agradable y todo eso. Viste que a mí me parece, yo tengo 50 años, y generacionalmente, digamos, esa animación no estuvo. Es decir, no estuvo mucho, ¿viste?
Sí, entonces, antes sí era como que la mujer se quedaba en la casa, el hombre salía a trabajar y tenía que llegar y tener todo servido. En cambio ahora como que eso ha cambiado muchísimo.
Claro, ¿viste? Pero digo, mucho depende de nosotros el hecho de eso, las nuevas generaciones, justamente, ¿cómo las vamos a formar para que le pase, por ejemplo, insisto de vuelta con muchísimo respeto, tomo alguna frase, para que... continuamente se pongan de acuerdo como hacés vos con tu pareja? Entonces, porque es eso, es decir, a ver, yo tengo que formar a alguien para que tenga capacidad para ponerse de acuerdo, no se va a poner de acuerdo.
Y además de eso, agregar algo, ¿no? Que el hombre no está en la casa para ayudar a la mujer, ¿no?
Ahí va.
Porque muchas veces...
La casa es de los dos.
Claro.
La casa es nuestra.
Es compartida.
Eso.
Es de la pareja.
Eso.
Muchas veces se siente como que, bueno. yo te ayudo a vos, lavo uh-huh. los platos.
Sí, sí, lo que haga falta.
Y bueno.
Pero, viste, ese nuestro, es
claro.
Tengo que formarlo. A ver, yo les digo una cosa en general. Usted, es hablar en voz alta. Parece que le hablo a ustedes, pero no están a ustedes en general. Nosotros, si nosotros los adultos no hacemos la tarea formadora, no la va a hacer nadie. Es decir, y es parecido a la física. Esos espacios vacíos, algo o alguien los va a ocupar. Entonces, si nosotros no hacemos eso con la posibilidad preciosa de tener a nuestros gurises, por ejemplo, en una etapa determinada, y darles una formación en este sentido, ¿no? De ser compañero, de acordar, de asumir esto de lo nuestro, esto de esos formatos, de esos formatos o mandatos exteriores, bueno, tratar de masticarlos y adaptarlos al encuentro con la otra persona. Si no lo hacemos nosotros, no lo va a hacer nadie.
Exactamente, sí. Y bueno, con mi hijo tratamos de hacer eso, educar con el ejemplo. Él ve que en casa los dos trabajamos, dependiendo, porque mis turnos son rotativos, dependiendo de mi turno, él sabe, cocina mamá o cocina papito, que le dice así a mi pareja, quién me lleva a la escuela. O sea, él ve que las tareas son compartidas y está bueno educarlo de esa manera para que en el futuro él actúe de la misma manera.
Exacto. Lorena, te agradecemos muchísimo, te deseamos mucha suerte en el centro con cada uno de los trámites que tengas que hacer. que te armes de paciencia, valor, y que te lo tomes relajadamente.
Nos sacamos el sombrero, mira, el tema de los trámites, para mí es un purgatorio, realmente.
Exactamente.
Bueno, Lorena,
aprovechando el franco.
Muchísimas gracias por este contacto y por contarnos un poco acerca de tu historia.
Bueno, gracias.
Hasta luego.
Chao. Adiós.
Lorena Zimmerman.